Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la continuidad de las presentaciones del libro Lecciones de Nuestros Abuelos, publicado por la editorial Vinatea. Nos acompaña Luis Vivas, autor del libro, licenciado en Geografía e Historia y profesor de Historia en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Quart de Poblet, Valencia. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Enrique.
Vamos al origen, si te parece, de este libro. El artículo de la periodista Marisol López en La Opinión de Zamora fue fundamental, ¿no?
Sí, Marisol era periodista. Ahora ya es directora de La Opinión de Zamora. Con el tiempo, cuando hemos podido hablar, resulta que éramos amigos de la infancia. Fue una grata sorpresa. Ella hizo una investigación sobre mi familia de Zamora, nosotros somos de allí, sobre mis tías abuelas, en concreto en el año 36, que con 15 y 17 añitos las detienen nada más producirse el golpe de Estado y las fusilan. La periodista lo tituló Dos Rosas Zamoranas y a partir de ahí mi familia de Zamora me hace llegar el artículo. Yo ya sabía cosas, lo que había ocurrido, pero no tan al detalle. Y con ese artículo empezamos el proyecto de Lecciones de los Abuelos, que trabajamos en cuarto de ESO para aprender la historia de España.
Me imagino que como profesores habríais instruido a los alumnos y alumnas para cómo recoger esa información, cómo crear esos artículos, ¿no?
Sí, bueno, es un proyecto que es interdisciplinar. Tengo la suerte de tener compañeros fantásticos en lengua, en valenciano. En diferentes asignaturas se ha trabajado previamente todo eso, conmigo trabajan y con otros el cómo investigar, cómo acceder a las fuentes, cómo compararlas, muy importante hoy en día. Eso forma parte del proyecto. Además, luego en grupos, otra parte, con un guión que les doy que tienen que trabajar, investigar, que luego tienen que debatir, argumentar en clase, con muy buenos resultados.
Otra parte del proyecto es la presencia de los abuelos y abuelas en la clase, ¿no?
Sí, en el colegio hace mucho tiempo la gente ya lo conoce como las clases de los abuelos. Traemos abuelos, abuelas, bisabuelos o bisabuelas, si las hay, en algún caso, y son unas clases preciosas. Todos los alumnos y alumnas les preguntan dentro de esos grupos, preparan una batería de preguntas. De lo que se trata es de no tener una visión de lo que ha pasado solo en sus familias, sino una visión más amplia de la cantidad de cosas que pudieron pasar en la guerra, en los periodos de la dictadura y hasta casi la transición. Son clases muy emotivas, como todo el proyecto, donde se trabajan muchísimo las emociones, los valores. Ellos están creando su aprendizaje. Yo creo que los resultados son realmente positivos.
Y el contenido de esas exposiciones de los abuelos y abuelas, me imagino que habrá una constante. Por ejemplo, la pobreza será uno de ellos.
Pues sí, piensa que con el proyecto trabajamos la historia de España, todos los temas que te puedas imaginar, porque lo hacemos a través de las historias de sus familiares. Pero sí que es cierto que lo que más seguramente sale muchas veces es el hambre que pasaron, las penurias, historias de migración, de exilio. No hay ninguna rencilla, no hay rencor. Nunca los abuelos lo cuentan desde ahí, lo cuentan desde el cariño y desde el punto de vista de que ojalá, es lo que más me dicen a mí y a sus nietos, no se vuelva a repetir nada así, que sean capaces de estudiar mucho, de saber todo lo que pasó sin tapujos, para que sepan entenderse entre ellos en la actualidad y se pueda vivir en democracia y que nada parecido vuelva a pasar. Esto realmente se tendría que hacer, creo yo, en todos los colegios de España.
Luis, y a los alumnos y alumnas, ¿qué es lo que más les interesa, les sorprende de ese relato de los abuelos y abuelas?
En la mayoría de los casos, raramente habían hablado con ellos, muy pocas veces. Y los abuelos, en muchos casos, no habían contado cosas muchas veces por el miedo que se pasó en aquella época y que duró tantísimas décadas y que incluso ha podido pasar en algunas familias las siguientes generaciones. Entonces las sorpresas son continuas. Luego ya el orgullo que los chavales tienen de sus mayores porque se enteran de cosas que les llenan de sorpresa, de orgullo, satisfacción, de absolutamente todo. Hay muchísima emoción. Hemos tenido lloros de alumnos, de alumnas, de abuelos, de abuelas y de absolutamente todos.
Interpreto por lo que dices, Luis, que los alumnos y alumnas cambian la percepción que tienen de los mayores, de sus abuelos y abuelas a raíz de esas historias. ¿Los valoran más?
En la mayoría de los casos sí. Empiezan a saber cosas que no conocían y de las que seguramente nunca habían hablado. Al final de la clase muchas veces algún abuelo me dice, bueno, pero ¿mi nieto cómo va? Que es un poco lo que les interesa. Pero si los ves entrar y salir al colegio del brazo, de la mano con sus familiares mayores, las caritas que se les ve, tanto a los pequeños como a los grandes, no tienen precio. Trabajo de mucha piel. La verdad es que con los proyectos sabes cómo empiezan, pero nunca sabes cómo van a acabar, porque está lleno de sorpresas. Y cuando tantas personas entran de lleno en él, hay un momento en el que las riendas no las tienes. Pero es muy bonito el trabajar así en clase.
Vamos, si te parece, ya hablar, Luis, del libro Lecciones de Nuestros Abuelos, publicado por la editorial Binatea. Tiene 154 páginas y 25 artículos. ¿Cómo habéis seleccionado los artículos?
Cuando llegamos a la pandemia, no sabía muy bien qué hacer. Era una de las cosas que nos pasaban los profes. Y justamente en ese momento yo encontré a una persona que era de esta editorial, que ahora es fundación. Y la editorial lo que hace es editar libros, todo con voluntarios y para proyectos solidarios. Y entonces lo que nos ofreció fue el crear un libro seleccionando toda una serie de historias. La participación ahí en este libro ya era voluntario. Cada uno participaba en la parte que quería. Hubo alumnos o alumnas que participaron. Mira, yo quiero participar con mi historia, con la historia de mi abuelo, de mi abuela. Otros han querido participar creando ilustraciones, porque tenemos magníficas ilustradoras en clase. Otros con la preparación de la web, de carteles, de difusión, de las presentaciones que hemos tenido que hacer una vez salió el libro. Aquí ha sido otra de las sorpresas de este proyecto, después de la pandemia, porque nada más crearse el libro, pues nos cayeron premios de educación de la memoria, hemos tenido que desarrollar presentaciones, llevamos un año y medio presentando. En fin, ha sido un recorrido que no nos imaginábamos.
Me imagino que la finalidad del libro será convertir a los abuelos y abuelas en maestros y también un homenaje a ellos, ¿no?, a la generación.
Pues sí, el proyecto es un proyecto que en educación llamamos APS, de aprendizaje y servicio. Entonces nosotros aprendemos, creamos nuestro propio aprendizaje, pero además devolvemos a la sociedad una parte de lo que nos ha dado. Les damos ese servicio y damos el servicio con el trabajo intergeneracional, haciendo protagonistas a los mayores. Y por otra parte, porque dedicamos todos los beneficios posibles de la venta del libro, en este caso, porque lo decidieron en clase también ellos y ellas, pues fue dedicar esos beneficios a asociaciones que trabajan con personas sin hogar, sobre todo amigos de la calle y algunas caritas pequeñas y economatos con los que trabajamos directamente. Entonces, yo creo que esto cierra el círculo de lo que realmente es el aprendizaje, lo que es la educación, y es una manera muy bonita de trabajar y de aprender, pienso.
Vamos a hablar un poco del contenido de este libro. ¿Qué destacarías tú como más significativo desde el punto de vista, si quieres, personal y emocional?
Pues desde el punto de vista personal y emocional, te diría, en todo lo que es el proyecto, en todas y cada una de las partes, las emociones están a flor de piel. Creo que en casi todas las presentaciones ha habido lágrimas. Cada presentación es diferente porque el público tiene muchísimas historias que contar siempre. Cada uno siempre quiere contar una historia. Dentro de los artículos hay historias de todos los temas que te puedas imaginar. Entonces, hay emociones de los abuelos cuando lo cuentan. Muchas veces mis alumnos me dicen que su abuelo no pudo seguir, su abuela se puso a llorar, no quería recordar ciertas cosas. Y yo mismo incluso hay veces que cuando leo por primera vez otra vez la historia de mis tías abuelas, me emociona. Fueron niñas que murieron de aquella manera en un sitio donde no hubo ni guerra, simplemente hubo represión. Les tocó eso. Igual que en mi historia, pues hay muchas otras que te puedes imaginar. Es emoción por todos los lados y cada día. De hecho, te cuento, por ejemplo, mis tías actuales, que eran las sobrinas de esas tías abuelas que mataron. Llevan el nombre de ellas. Una se llama Geli, otra se llama Magdalena. Mi abuela les puso esos nombres por sus hermanas que las habían matado. Y una de ellas acaba de fallecer hace bien poquito. Y otra pues está, digamos que muy mayor. Y cuesta hablar de todas estas cosas. Muchas veces es la emoción. Y sobre todo darse cuenta uno de que estás trabajando en la memoria. Porque gente tan mayor, según qué cosas, las ha sabido muy tarde. Nunca ha hablado de ellas. Y ahora están con este libro recuperando parte de esa memoria. No solo de mi familia, sino de las familias de todo mi alumnado.
Luis, me gustaría que nos comunicaras algún relato especialmente significativo dirigido a nuestros escuchantes más jóvenes, que quizás no se lo crean del todo. Por ejemplo, preparando la entrevista, no deja de sorprender el caso del hueso del jamón.
Sí, el hueso del jamón es, imagínate, había algún abuelo que contaba la historia de que eran tan pobres y que tenían tan poquito para comer, que muchas veces no tenían ni que poner en el puchero, y a veces pasaba alguien por el pueblo con un hueso de jamón y cobraba unos céntimos por ponerlo unos minutos en la olla, hirviendo y que ese agua cogiera un poquito de sabor. Como esas historias, te puedes imaginar que hay muchísimas. Una de las historias cuenta la niña: a mi árbol le cortaron unas ramas, a mi árbol genealógico se refiere, por ejemplo. Otros cuentan cómo sus abuelos se convirtieron en maquis, fueron de esos valientes que siguieron luchando cuando se supone que acabó la guerra en el 39 y fueron a las montañas donde se refugiaban para seguir luchando contra la dictadura. Hay tantísimas historias, yo les recomiendo a la gente que se lo compren, Lecciones de nuestros abuelos, Editorial Vinatea, solo poniendo eso en internet, entran en la web, en el enlace directo de la editorial y se lo mandan a casa sin gastos de envío.
En total bueno, son 12 euros, ¿no?
Son 15, es la 15 segunda euros. Edición, está ampliada con lo que pudimos trabajar ya el año pasado, ya hemos terminado el libro, la primera parte estaba con las historias que trabajamos de hace 2 años hacia atrás y este último curso pues ya lo hemos podido completar. Por cierto, esta segunda parte que hemos incorporado al libro está dedicado a ellas, a mujeres, a abuelas y bisabuelas sobre todo, que pensábamos que tenían que tener un protagonismo especial, que muchas veces parece como que se olvida, ¿no?, de todo lo que supusieron las madres y abuelas en aquella época, en esos años.
El colegio también ha participado con ilustraciones y vídeos de promoción, ¿no?
Son los propios alumnos de cuarto de ESO los que lo han hecho. Es lo que te decía antes, cada uno participa en su apartado y luego ya todo el mundo, claro, en el colegio ha podido difundir cada uno de los actos o eventos que hacemos o donde nos invitan. Estamos yendo a presentaciones, a entrevistas, en radio presentaciones, en librerías, a las ferias de los libros donde nos invitan, a actos de personas de la tercera edad, a talleres, muchísimos. Este año pasado, cuando se nos ha ido más de las manos el libro, es cuando pudimos presentar la segunda parte, la segunda edición, con Julia Otero en Onda Cero. A partir de ahí, pues ya hubo un poco más de difusión, también en el diario.es, en la SER, en muchísimos medios de comunicación. Hemos estado en provincias como Cádiz, León, Zamora, Navarra, Burgos, Castellón. En universidades hemos estado dando cursos para profesores y los chicos o chicas siguen participando todavía. Todos son exalumnos ya realmente, porque yo lo doy en cuarto de ESO, luego se mantiene el colegio, ahora hay gente ya pues que está en la universidad incluso, o en formación profesional, y siguen participando de la promoción, de la difusión, intentando que podamos seguir teniendo ciertos beneficios con el libro que van destinados a todas estas asociaciones que te comentaba.
¿Porque es cierto que la primera edición se acabó en un mes?
Sí, la primera impresión, porque no sabíamos cómo iba a quedar la cosa, no sabíamos qué interés iba a tener el libro, qué aceptación. Pues la primera impresión fue súper rápida, entonces hubo que hacer varias más y la primera edición, antes del primer año, ya se había agotado. La verdad es que para nosotros fue una sorpresa. Al principio pensábamos, o decían los chavales, bueno, esto al final, ¿qué lo van a comprar los abuelos? Lo están comprando abuelos y abuelas de toda España.
Seguramente, Luis, habrá algún estudiante que se pregunte, cuando os invitan a alguna presentación del libro, ¿tienen un sesgo ideológico de izquierdas, de derechas? ¿Es indiferente? ¿Cómo es el público?
Mira, normalmente es indiferente, quiero decir. Nosotros ya te he dicho que, por un lado, nosotros no aportamos a nadie. Las historias que se publican en el libro, en una y otra edición, son voluntarias, por lo tanto parecen de ambos bandos, si es que llegamos a tan atrás como la época de la guerra. Y el público está encantado, y fijaros que llevamos ya más de año y medio escuchando a los chavales entre 15 y 20, que son los que van a todas las presentaciones, escuchando la naturalidad con la que se habla de algo tan importante como es esto dentro de la historia de España. Yo creo que es necesario que se escuche y que se normalice todo este trabajo, y que ojalá nos puedan copiar, no tenemos ningún copyright, y que la gente lo pueda hacer. La gente en las presentaciones realmente se da cuenta de que no estamos ni abriendo heridas ni nada parecido, que estamos hablando con naturalidad de lo que ha sido nuestra historia y precisamente con el fin de que no se vuelva a repetir. Y ya te decía antes que en las presentaciones la gente está deseando contar su historia. Todos tienen una historia. De hecho, las presentaciones, la mitad de la presentación es del público. Te puedo decir que de todos los colores nos hemos encontrado hasta el momento. Nunca jamás hemos tenido problemas, al revés. Nos han felicitado, nos siguen felicitando.
¿Y qué repercusiones ha tenido el libro en otros institutos, en otros colegios?
No te lo sé decir exactamente. Te sé decir simplemente casos concretos de gente que llegamos a un sitio, nos encontramos, vienen profesores, vienen padres de alumnos y tal. Oye, este libro está en mi colegio, este libro está en mi instituto. Alguna profesora que me ha dicho, pues este libro lo trabajamos en clase. O estamos haciendo algo muy parecido. O estamos haciendo lo mismo, pero en vez de acabar con un libro, estamos acabando con una obra de teatro, una representación musical. Hay absolutamente de todo. Se puede hacer tantísimas cosas. Y aprovechando que ahora ha salido una ley de memoria histórica, a ver si de una vez aquí en este país pues se normaliza el poder hablar tranquilamente y se pasa el miedo, porque es lo peor que tenían, por ejemplo, nuestros abuelos, abuelas, cuando venían por primera vez al colegio.
¿Cómo crees tú que se imparte la memoria histórica en los colegios, institutos de la comunidad valenciana, en definitiva, de España? ¿Es la línea que tú consideras más idónea o se intenta de alguna forma omitir, reducir, ocultar?
Esto realmente es como todo. Depende de cada profesor o de cada profesora realmente. Según los temarios, quien trabaje con los libros, esto lo va a dar en cuarto de eso, en segundo de bachiller y solo al final del temario. Con lo cual ocurren varias cosas. Primera, que hay mucha gente que no llega a esa parte del temario. Con lo cual, imagínate, la gente joven se acaba de estudiar historia, lo que es la base de su conocimiento de historia, sin llegar al siglo XX o a la dictadura, por ejemplo. Segundo problema, que puede haber gente que diga, no quiero meterme en problemas. Fíjate que nosotros llevamos trabajando esto más de 15 años y de repente hace poquito tiempo se empieza a politizar la polarización, hablar de memoria histórica. Nosotros estábamos antes que todo eso y ojalá hubiera mucha más gente trabajando así. Yo trabajo en un colegio pequeño, es una sola línea y no sé exactamente cuál es la otra realidad. Por lo que leo, por las investigaciones y demás, sí que hay bastante carencia en según qué sitios. Pero repito, confío en que el profesorado lo vea esto de una forma natural, igual que lo están viendo incluso nuestras familias, y les animo a que trabajen la historia, pues igual que se trabaja cualquier otra asignatura.
Si hablamos del futuro, ¿qué proyectos tenéis para desarrollar esta iniciativa? ¿Tenéis algunas ideas nuevas?
Dentro de este proyecto hay muchísimas aristas. Lo que te decía al principio, con estos proyectos están abiertos, nunca tienes todo el control, pasan cosas muy bonitas. Lo de las emociones van para aquí, para allá. El poder trabajar esto significa que cada año pueden surgir historias nuevas. Y yo sí que tengo en mente el poder hacer un trabajo de investigación a base de artículos sobre muchísimos temas de la dictadura, por ejemplo, que nunca han llegado a contarse en clase bien. Como en toda dictadura, muchísima censura, en nuestro caso décadas y décadas, y entonces el tratar de recuperar todas esas historias me parece que es un proyecto súper bonito. Yo creo que no tardaremos.
Luis, si algún escuchante está interesado en contactar contigo, quiere más información, tiene alguna duda sobre el libro, el proyecto, ¿cómo lo puede hacer?
En la web de Fundación Vinatea puede entrar. Ya te he dicho antes lo de lecciones de nuestros abuelos, editorial Vinatea, directamente que vaya a ese enlace, al de la editorial, que será uno de los primeros que le salgan, que no vaya a Amazon ni nada de eso. A partir de ahí puede pedirlo, se lo envían directamente a casa, sin gastos de envío. Yo creo que es lo mejor. De todas maneras, con una búsqueda en Google de lecciones de nuestros abuelos, va a poder entrar a todas y cada una de las muchísimas entrevistas que hemos hecho en distintos medios. Las puede escuchar, las pueden ver. Nos grabaron también para la televisión valenciana. Ahora tenemos pendiente una entrevista con la televisión española a nivel nacional. Muchísimos medios ahora en Internet ya nos pueden encontrar. Si alguien tiene mi contacto, encantado de pasar la información que quieran y que nos sigan invitando a través vuestro, de vuestra radio, de la editorial, que contacten, que nos inviten, que nosotros vamos donde quieran.
Eso sería un buen síntoma de salud mental y memoria democrática, ¿no?
Eso espero.
Luis Vivas, licenciado en Geografía e Historia, profesor de Historia en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón, Quart de Poblet, Valencia, y autor del libro Lecciones de Nuestros Abuelos. Gracias por tu participación en La Luna Sale a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y ojalá haya muchas más invitaciones.